Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queremos ser muy fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a su revelación, y por lo tanto no podemos seccionar como a nuestro gusto su mensaje, dejando pues de un lado cosas que nos puedan parecer un poco desagradables o un mucho, y por eso no nos gusta ni hablar ni oír del infierno, y tampoco a la gente, pero pues sabemos que es absolutamente preciso afrontar este dogma de fe, porque si no tendríamos una, pues como una visión, pues como sesgada, digamos, de la revelación y de la vida y de la justicia y pues de la verdad. Y Jesús habló mucho del infierno, y muy claro y con palabras muy fuertes. Id al fuego eterno, malditos. A ese fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me hospedasteis, estaba desnudo, no me vestisteis, enfermo y encarcelado y no vinieron a verme. Pues si hay un peligro mortal, en cualquier sentido, el amor, la caridad, la misericordia exige que alertemos de ese peligro mortal. Hace unos meses, en el periférico de Cuernavaca, que lo estaban arreglando o estaban haciendo una lateral, pues de repente se hundió un socavón. Ya podemos pensar lo bien hecho que estaba, ¿no? De repente pues un agujero, y pues es una arteria muy circulada, y un coche con una familia se fue al socavón. Y el que venía atrás se detuvo a riesgo de su vida y empezó a parar a todos los que venían detrás para que no se fuera nadie más. Pues podemos decir que esa es nuestra tarea también, para nosotros mismos, para decírnoslo a nosotros mismos y para decirlo a los demás. Hay infierno, te lo voy a repetir, hay infierno. Hazme tu eco al oído de aquel amigo y del otro, pues con don de lenguas, con oportunidad, pero con esta conciencia de, pues de que es una verdad, porque una de dos, si aparece tanto, más de 100 veces en la Escritura, 110 veces me parece que aparece el hablar del infierno. Pues una de dos, o es verdad o no es verdad. Si no es verdad, Dios o nos ha engañado o se ha engañado. En cualquier caso, si eso sucediera, todo el edificio de nuestra religión se viene abajo, porque Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, existe, es un dogma de fe, es un grave peligro. Y además es un peligro eterno. es en realidad la desgracia total y definitiva que le puede ocurrir a una persona. Y por eso es bueno pensar y meditar y hablar y hacer apostolado y explicar y fundamentarnos. Decía San Juan Crisóstomo que el que desprecia el infierno o lo olvida no escapará de él. Y es bueno pues tenerlo siempre en consideración. O sea, yo me puedo ir al infierno y cada uno de los que estamos aquí se puede ir al infierno. Y quizá gente que hemos conocido esté en el infierno. No sabemos. La Iglesia nunca dice de nadie que se vaya al infierno. Pero pues, dentro del misterio, en las revelaciones privadas, por ejemplo, en las revelaciones de Fátima, que pues, hay que darles todo el crédito porque pues, son santos y es una revelación totalmente aprobada, pues se ve cómo caen las almas en el infierno, caen continuamente, 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 continuamente. Y aunque nuestro planteamiento apostólico o de vida espiritual trate de ser siempre positivo, como decía, pues no podemos seccionar la revelación y dejar de considerarlo. Pues habló mucho Jesucristo. Yo les digo, no solo lo que acabamos de leer del famoso capítulo 25 de San Mateo, de las obras de misericordia, que no practique las obras de misericordia, pues el que se cierre al amor, digamos, se queda en la soledad y el infierno es el estado de autoexclusión de Dios y de los demás. No solo ese capítulo 25, sino también el capítulo 5 de San Mateo dice: yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano raca será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Y un poco más adelante dice: si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo lejos de ti, pues más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Bueno, está advirtiendo de cualquier ocasión de pecado, de que no pues tonteemos con las ocasiones de pecado. Y no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo en la gehenna. Alma y cuerpo, también los cuerpos resucitan para la condenación, porque el alma sola no es el hombre, esperará a unirse a su cuerpo, pero ella desde aquí está privada de la visión de Dios, está en la incapacidad de amar, está fuera del ámbito del amor y por tanto en la más espantosa soledad. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo piensan escapar a la condenación de la gehenna? Está hablando del corazón misericordioso de Jesús, aquel que da su vida por salvarnos. Serpientes, raza de víboras. Pues vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras los hijos del reino serán arrojados fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y los ángeles apartarán de su reino, o sea, del reino de Dios, a todos los que inducen a otros al pecado, a todos los malvados, y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y quizá la más pues, digamos, detallada explicación del infierno, pues, está recogida por San Lucas en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Pues, ¿cuánta gente, vamos a pensar, no sé, a mí me da mucha pena todos estos intelectuales, por ejemplo, ateos o anticlericales o claramente inmorales, públicamente inmorales, pues que de pronto se mueren, porque pues todos se mueren. Y como dice San Pablo, non irridetur Deus, o sea, no se puede uno burlar de Dios. El infierno es un castigo que venga de fuera, sino que viene de, pues, del interior de la propia persona. ¿Cuántos se dejan llevar por un mundo que se burla o ignora, opta, hace la opción por ignorar las realidades más importantes? ¿Les ocurrirá como a los compatriotas de Noé que se reían mientras él construía el arca para sobrevivir al diluvio? También los que se burlan, los que rechazan, no escaparán a esta realidad. Otra vez decimos, pues no basamos nuestra buena conducta en el miedo, pero también a veces es bueno decir, pues no lo hagas porque esto es un pecado mortal. Es un pecado mortal, o sea, no juegues con tu eterna condenación, no juegues con este riesgo. Es saludable, a lo mejor hay gente, no sé, muy arraigada en el pecado y que de pronto tiene algo, un susto tremendo o una aparición y temblando, pues se convierte, ¿no? O sea, es, como decimos, el último recurso para alguien que está como muy metido en el pecado. O nosotros, cuando podemos tener un momento de ceguera o de debilidad, cuando podemos echar a perder nuestra vida terrena y nuestra vida eterna, cuando tenemos una tentación muy fuerte, es sano, es provechoso pensar en el infierno, como también pensar en el amor de Dios, porque el temor es una pasión integrante de del psiquismo humano y es sano tener el primero de los dones del Espíritu Santo, el don de temor, el temor de perderlo, el temor de quedarme en la soledad. Y como sabemos, el catecismo tiene por lo menos 5 puntos donde habla del infierno y nos recuerda, pues, que efectivamente es una verdad de fe definida desde el siglo XIII por la encíclica Benedictus Deus. Declaramos que es verdad de fe que quienes mueren en pecado mortal y sin contrición están y estarán por toda la eternidad privados de la visión de Dios, en una realidad de tormentos que llamamos infierno. ¿Verdad de fe? Pues es la parte como seria de la vida, ¿no? O sea, no seas como vano o como, no sé, iluso. Ahí está. Es seria y muy seria. Lo terrible de algo es ignorar sus consecuencias. Y la ruptura con Dios, pues, en esta tierra produce la separación eterna de Dios. Por eso pedimos, pues, eso de las penas del infierno, líbranos, Señor, del castigo eterno, líbranos, Señor, del estar privado de tu amor, líbranos, Señor, y ayúdame a permanecer en el amor, en tu amor, en el amor a ti y en el amor al prójimo. Y el catecismo, pues, recoge este pasaje del capítulo 25 de San Mateo y dice: nuestro Señor advierte que estaremos separados de Él Si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos, es morir en pecado mortal y sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Nos advierte que si omitimos socorrer las necesidades de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos, entonces otra vez tenemos que recordar que efectivamente, aunque se esté refiriendo al juicio final, pues de cualquier manera hay dos mitades, los de su derecha y los de su izquierda. Los de su derecha, los que practicaron las obras de misericordia, y los de su izquierda, los que no las practicaron. Yo puedo decir, no, pues yo sí las practico, seguro que las practico, todas. Y podré decir, pues a veces me falla la misericordia. A veces mi corazón es duro, mi corazón no es misericordioso. A lo mejor se puede compadecer de, no sé, de una persona en una situación espantosa de miseria, por ejemplo, o de dolor, o de enfermedad. Pero tenemos mucho más al alcance otras obras de misericordia que ojalá seamos conscientes de que ahí nos espera Dios para practicar la misericordia. Ese señor Armando Fuentes Aguirre, que tiene una columna en el periódico Reforma, bueno, tiene dos, una que no hay que leer y otra que sí es bueno leer, pues habla de que hay una octava obra de misericordia, que a él extraña que no se haya puesto esta obra de misericordia, y me parece que tiene razón, y que es una obra de misericordia muy fácil de practicar y muy al alcance de nuestra mano. Y dice: de labios de mi tía Conchita, queridísima, aprendí las siete obras de misericordia. Y ya pues empieza a decir las obras de misericordia. Y dice luego: me sorprendía siempre, por más que en las obras de misericordia espirituales se nos pide consolar al triste, que no se enunciara una obra sencilla de piedad: acompañar al solitario. El que está solo, creo, aquel que sufre soledad, padece al mismo tiempo sed y hambre de amor. Está desnudo de calor humano. Va peregrino por caminos de honda tristeza. Está enfermo de males de desolación. Es preso de cárceles de sufrimiento y ha muerto para la alegría y para la esperanza. Yo diría, en cada centro hay al menos una persona que sufre de soledad. ¿Por qué sufre de soledad? Porque se siente rechazada. Porque yo la rechazo. A lo mejor más de una, dos o tres, cuatro. Y el sentirse rechazado es, pues, una de las más dolorosas faltas de caridad. Y el ser rechazado, a lo mejor no hace falta que yo haga cosas explícitas de rechazo, como correrlo o decirle grosería, sino que es algo que se siente, o sea, se siente en el interior del corazón. No sé por qué, pero se siente. Yo creo que incluso lo sienten más las mujeres, que son más sensibles. Y se siente que no me quieren. O sea, siento cuando no me quieren. Siento cuando alguien... No, no le simpatizo. Siento que no soy aceptado por otra persona. Y puede, pues, darse de muchas maneras. Yo puedo pensar, por ejemplo, bueno, pues con los que convivo, hay uno al que cuando habla no le sigo el tema de lo que está hablando. Y a lo mejor no se lo sigue nadie. A lo mejor se le ha ido haciendo en su interior este sentimiento como de soledad, de sentirse rechazado, de sentirse, pues, eso que no es aceptado. A lo mejor decimos, bueno, pues es que tiene la culpa. Bueno, tiene la culpa hasta cierto punto. Dice el Papa Juan Pablo II que todos los hombres llevan consigo su dolor y su misterio. ¿Por qué es así? Pues tú sabes cómo fue su infancia, tú sabes cómo es su, cómo fue su formación, cómo fue su educación, cómo es su carácter, cuál es su IQ, no sé, cuáles son los daños o las heridas que ha tenido en su vida. Y tú sabes, pues, cómo ha sido tratado también en la obra, o cómo ha sido maltratado en la obra, en el centro de estudios, con una directora que no tenía compatibilidad de carácter. Y todo aquello se le fue quedando, se le fue metiendo, se fue haciendo un pozo, y ahora es como es. Y dice, ¿no habrá alguien que tenga misericordia? ¿No habrá alguien que la quiera bien? Es que no puedo, o sea, es tan insoportable, tan tonta, tan, no sé, tan antipática, que no puedo quererla. Sí, de acuerdo, pero tienes el corazón de Jesús. O sea, si haces asimilaciones de tu corazón al corazón de Jesús, la vas a querer con el corazón de Jesús. A ti humanamente no te sale, te super repatea, o sea, físicamente tienes un rechazo contra ella, pero es que no has hecho ejercicios de asimilación al corazón de Jesús. Cuando los hagas, verás que es una obra suya y que la ama y que por ella dio su vida y que le dio una vocación y que la puso para que tú te ejercitaras en la misericordia. Como decía la madre Teresa, ¿no?, que muchas jóvenes llegaban a decirle, pues, que querían ingresar en su congregación. Dice, no puedo recibirlas, pero busquen su propio Calcuta. O sea, la Calcuta está ahí, o sea, no me tengo que ir a Calcuta, a las antípodas de México, porque estamos exactamente al otro lado del mundo, de ahí la India. Pero aquí está mi Calcuta, en mi casa. Se llama fulana y sutana y mengana. Ahí está. Esos son los leprosos o los abandonados o los solos o los tristes o los relegados. Pues puedo tener ese modo en mi corazón y tengo que cambiarlo, porque decía San José María, el día en que vivamos como extraños o como indiferentes, hemos matado el Opus Dei. Pero es que cada vez que me acerco a ella, me lanza un zarpazo. Bueno, imagínate qué herida estará. Es que es una persona muy amargada. ¿No tendrás algo que ver? ¿No podrás ponerle unas gotas de miel? ¿No podrás poco a poco, a lo mejor al cabo de los años, hacer que se le quite su amargura? Que sonría más, que sea más positiva, que viva más feliz en casa, que sea más feliz con su entrega, que dé mejor ejemplo. Pues tenemos la culpa. Pues es que así es. Pues sí, así es. Pero así no debe ser, porque hay una idea ejemplar de ella en la mente de Dios, y hay una, esa idea ejemplar está en relación contigo y conmigo. Que la saquemos de su postración, porque efectivamente cuando una persona se siente rechazada, se va aislando, y yo voy diciendo, bueno, pues es que ella se aísla, sí, se aísla de mí, y se aísla de otra, y se aísla de otra, y se aísla de otra, y acaba sola. Y entonces sufre mucho, como dice aquí Armando Fuentes Aguirre. Padece sed y hambre de amor, está desnudo de calor humano, va haciendo como una especie de recopilación de las obras de misericordia, va peregrino por caminos de honda tristeza, está enfermo de males de desolación, es preso de cárceles de sufrimiento, y ha muerto para la alegría y para la esperanza. No solo hay que enterrar a los muertos, sino que hay que tratar de que ese muerto no sea, de que vuelva a vivir en la alegría y en la esperanza. A veces llega tanto nuestra falta de misericordia que a lo mejor ni siquiera la miramos, ¿no? Ya no digamos que no le sonreímos, ¿no? No la miro. Y al no mirarla y al no sonreírla quiere decir eso, pues no te acepto, o te estoy mandando un mensaje de que no te tolero. A ver si lo entiendes. Y no es la manera, como sabemos. Porque se va a reconcentrar su soledad. Una vez, pues no sé, hasta en el contestar un WhatsApp, ¿no? Bueno, pues que me dejó visto, lo vio y no me dijo nada. Bueno, o ejercitarme en la sonrisa. Hazle la caridad de tu sonrisa. ¿Cuánto te cuesta sonreír? A lo mejor digo, pues ahorita no me cuesta nada porque como tengo cubrebocas, pues no tengo que hacer el esfuerzo de sonreír. Pero bueno, sonríe aunque tengas cubrebocas, te servirá a ti por lo menos. Dicen que el niño sonríe más o menos 300 veces al día y el adulto como unas 20. Y produce más beneficios sonreír que 20 tabletas de chocolate que nos alegran el ánimo. Pues cuando no tengas otra cosa que hacer o que decir, sonríe. Ay, pues que nunca me has sonreído. Pues fíjate, ya te empezó a sonreír. Porque de alguna manera estás mandando a Dios en tu sonrisa. Estás mandando su misericordia. Pues el mejor modo de curar la propia soledad, termina diciendo este señor, es aliviar la de otros. Pues sí, qué bonita obra de misericordia. Hay gente que está esperando eso para salir de su postración. Y yo podré decir, estoy ejercitando las obras de misericordia. No he ido a hacer visitas de pobres ni a dar catequesis. Bueno, también ve si puedes y si quieres. Pero si no las ejercitas en tu casa, mucho cuidado. Porque es muy fácil ser farol de la calle. Qué amable es con las supernumerarias, cómo las recibe a todas, haciéndoles fiestas, pero es un ogro, es una piedra con las de su casa, ¿no? Pues nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los demás. Y puesta pues una necesidad grave, ¿no? El mal de la soledad, pues digamos de alguna manera es como un adelanto también para ella del infierno, porque no descubre el querer de Dios, y a nosotros nos cuesta muchísimo, hace falta mucha humildad y mucha caridad, mucha, no nos da nuestro corazón, que es chiquito y que es, pues no sé, mezquino, y tenemos que ir al corazón de Jesús, tenemos que ir al corazón de María. Si tú la quieres, ¿cómo la ves tú? Dame la finura de tus modos, ¿no? Dame la ternura de tus caricias, o dame tu sonrisa. Eso que le pasó a Bernadette, ¿no? La vidente de Lourdes, que cuando le preguntó a la Virgen, que no sabía quién era, cómo se llamaba, lo que hizo la María fue sonreírle. Y nunca olvidó esa sonrisa. Pues bueno, que seamos fáciles. Qué bueno que digamos, sí, voy a tratar de que en mi centro no haya esta gran pena, y de que no solo los hogares de los supernumerarios, sino también los nuestros sean hogares luminosos y alegres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.